Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Ya vimos lo que Dios piensa sobre los corazones del hombre en parte 1 de esta serie. Okay. Entonces hoy vamos a comenzar con parte 2. Okay. Vamos a 1 de Samuel 16. 1 de Samuel 16. Okay. Y vamos al versículo 7 y vamos a ver la tercera frase que dice: porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Entonces comenzamos viendo lo que Dios ve con sus ojos, ¿cierto? Al corazón del hombre. Y hoy vamos a combinar eso con la vista de los hombres. Vimos que el corazón más común en la tierra era de los simples, entonces es ellos realmente que están ahí tomando decisiones, juzgando a personas y viéndoles para tomar una decisión sobre ellos. Okay. Y como ves, todos los que están en rojo aquí son los pensamientos de Dios, y puedes mirar esto como una línea de sangre. La separación de Dios de personas es solamente si conocen a Jesús o no. Okay. Pero con los hombres es un poco diferente. Ellos juzgan por su vista, lo que ven, la apariencia. Okay. Y hoy vamos a comenzar con esta categoría de persona que parece que es negativo para Dios y también para los hombres. Entonces, vamos a Éxodo 1. Éxodo 1. Vamos a ver un ejemplo de esta persona en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento primero. Éxodo 1. Y comenzamos leyendo en versículo 8. La Biblia dice: levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Rameses. Entonces hay un hombre que se llama Faraón. Okay, él es el rey de Egipto, pero parece que no conoce a José. No sabe nada sobre José, un hebreo ayudando a Egipto salir de un tiempo de hambriento cuando nadie tenía comida. Y vea cómo él piensa, él mirando a los israelitas diciendo: vea, hay muchos, tenemos que controlarlos. Entonces vamos a darles un tributo muy grande para que se ponen pobres. Okay. Vea cómo esa persona piensa sobre otros hombres. Siguiendo, versículo 12: empero cuanto más lo molestaban, tanto más se multiplicaba y crecía, tanto que ellos se fastidiaban de los hijos de Israel. Entonces parece que esa molestia no funcionó. Entonces, ¿qué hace Faraón? 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora estamos viendo esclavitud, ¿no? Dureza, ¿cómo qué? 14: y amargaron su vida con servidumbre dura, en barro y ladrillo, y en toda labor del campo, ¿sí ve? Esclavitud. y en todo su servicio en el cual se servían de ellos con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Séfora y otra Púa, y díjoles: cuando pateareis a las hebreas, eso tiene que ver con ayudando con el parto a una mujer, ¿okay? Son como las enfermeras hoy en día. Y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadle. Y si fuere hija, entonces vía, ¿ves? Entonces Faraón, viendo que el tributo no funcionó, los hebreos siguieron creciendo y multiplicando. Él dijo, vamos a ponerlos en esclavitud. Y eso no funciona, entonces vamos a matar todos los hijos para que no haya hijos que pueden hacer cosas con hijas, para decirlo así, y que pueden seguir multiplicando, ¿ves? Entonces él está demandando asesinato de inocentes, ¿sí ves? Un hombre muy horrible, ¿no? Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar en el río todo hijo que naciere, y a toda hija dar la vida. Ok, ¿por qué? Porque ¿sabes qué? Las parteras de las hebreas no obedecieron a Faraón. Ellos temen a Jehová y no estaban matando a los bebés. Los niños, ¿sí ve? Estaba escondiéndolos, tratando de protegerles de la vida. Entonces ahora Faraón habla con sus soldados, la gente que son parte de su pueblo, diciendo, búscalos para matarlos. Ok. Imagino que si tenía un dictador así, no vas a gustarlo, ¿no? ¿Okay? Vamos a Éxodo 5. Éxodo capítulo 5. Entonces ya vemos que la vista de los hombres de este faraón no es tan bueno. ¿Okay? Éxodo 5, versículo 1. Después de esto, Moisés y Aarón entraron a Faraón y dijéronle, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vea eso. Entonces Faraón no trata bien con los hombres y también ni siquiera tiene Dios en su corazón, ¿sí ve? Él ni siquiera conoce a Dios. ¿Quién es él? Entonces estamos viendo las características de esta persona, que es un negativo con Dios y un negativo con los hombres. Vamos a capítulo 9 y versículo 27. ¿Cómo se llama esta persona? Bueno, vamos a escucharlo de la boca de Faraón. Éxodo 9, versículo 27. Él debe saber lo que es, ¿no? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y díjoles, yo he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impío. Entonces el nombre de esta persona, Faraón, es un impío, ¿sí ve? Impío, malvado. Malo de malos, tanto que los hombres, los simples, pueden ver a esa persona y decir, es malo. Y también Dios lo mira y dice, yo no estoy en su corazón. Él es malo, él merece el infierno, ¿no? Claro, está matando bebés y todo eso como si fuera algo gracioso por ahí. ¿Okay? Sí, bueno, se llaman impíos. ¿Okay? Vamos a aprender un poco de las características de un impío. Okay, vamos a Salmo 10. Salmo capítulo 10. Y bueno, hermanos, yo sé que esto parece un poco obvio, pero el punto es que Dios está de acuerdo contigo. ¿Reconoces? Salmo 10. Okay. Dios pensó en esa manera antes que usted. Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué te escondes en los tiempos de la angustia? Con arrogancia, el malo persigue. Entonces tenemos término aquí, el malo. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean tomados en los pensamientos que pensaron. Pero Manuel, tú dijiste que él era un impío. Eso no es un malo. Ok, te ayudo. Proverbios 4. La Biblia define y muestra muy claramente que un malo es un impío. Okay. Y deja su dedo en Salmo 10, porque vamos a regresar. Proverbios 4 y versículo 14 dice: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Sí ven? Lo comparen y lo miran como son lo mismo. 15. Desampárala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Entonces Dios dice, sepárate de personas así. Okay. Entonces, malos son impíos. ¿Por qué? Regresando a Salmo 10. Ya vimos que ellos tratan a los pobres en una manera maluca, según su arrogancia. Versículo 3. Por cuanto se alabó el malo del deseo de su alma. Y diciendo bien de robador, blasfema de Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Piensa en Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué voy a obedecer a este Dios? Yo no conozco a él. ¿Sí ve? Okay. 5. Sus caminos atormentan en todo tiempo. Alturas son tus juicios delante de él. En todos sus enemigos resopla. Entonces, ¿cómo? Ellos están ahí como... Como está reduciendo a la gente que llegan a ellos, ¿sí ve? Lo tratan como basura, lárgate de mi vista. Faraón era así con los hebreos, quería matarlos y reducirlos porque para él eran los enemigos, ¿sí ve? Hay personas hoy en día que hacen eso. ¿Okay? Hay dictadores ahí en América Central y todo eso. Siguiendo. 6. Dice en su corazón, no seré movido de generación a generación porque no fui en mal. ¿Sí ve? Ellos piensan que están haciendo bien en su corazón, en su opinión. Es lo que es necesario. Nadie va a juzgar a mí. Yo no hice mal. Pero según Jehová, son impíos. ¿Sí ve? 7. De maldición hinchó su boca y de engaños y fraude. Vea eso. Debido a su lengua, molestia y maldad. Y eso es exactamente lo que estaba saliendo de la boca de Faraón. Cuando Faraón estaba orando a Moisés en Éxodo 9 diciendo eso, yo soy impío, él dijo eso para que Moisés pudiera orar a Dios para sacar una plaga que llegó, que Dios mandó contra su pueblo. Y después Faraón dijo, yo no voy a dejar que su pueblo salga. ¿Sí ve? Engaño en su boca. 8. Esas acechanzas de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están mirando por el pobre. Entonces, busca al pobre para destruirles. Eso que dice ahí, en los escondrijos mata al inocente. En lugares escondidos, por ejemplo, el vientre de una madre. Vamos a matarlos. Esos bebés en ese momento ahí, eso se llama aborción, ¿no? Eso pasa hoy en día. Y son inocentes, bebés son inocentes, ¿por qué están matándolos? ¿Okay? 9. Acecha de encubierto como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndole en su red. Entonces hacen todo para recoger a los pobres y destruirlos. Encógese, abájase, y cae en sus fuerzas multitud de afligidos. Dice en su corazón, Dios está olvidado. ¿Quién es Jehová? Encubierto su rostro, nunca lo vio. ¿Sí ve? Yo no conozco a Jehová. Ellos se esconden diciendo, vea, yo no estoy recibiendo sentencia por lo que hago. Entonces, obviamente, puedo hacerlo. Puedo seguir haciéndolo. Yo no voy a recibir juicio por mis pecados. ¿No? Jehová piensa diferente. 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces el salmista sigue orando a Dios para ayudar a los pobres. ¿Por qué ensaña el mal a Dios? Buena pregunta. Respuesta, dijo en su corazón, no inquirirás. Tú has visto, porque tú miras el trabajo y el enojo para dar en tus manos a ti se remite al pobre, al huérfano tú fuiste ayudador. Quebranta el brazo del depravado y del maligno. Entonces, un malo, un maligno, un impío son lo mismo y son depravados, ¿sí ven? Buscarás su maldad y no la hallarás. Entonces parece que Jehová va a ayudar a los pobres. Gloria a Dios. Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Para juzgar al huérfano y al pobre, no volverá más a quebrantar el hombre de la tierra. ¿Y sabes qué? Un impío tiene la sabiduría terrenal, que es demoníaca, animal, ¿sí ves? Por eso piensa, yo puedo hacer lo que quiero y ya. ¿Okay? Porque Jehová no está en sus pensamientos ni en su corazón. ¿Okay? Bueno, qué bueno, una descripción muy grande, pero ¿hay un ejemplo de un impío en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Vamos a Mateo 2. Mateo capítulo 2. Mateo 2. Y la Biblia dice, y cómo fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes. He aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces imagina eso, que Herodes, que es el rey de los judíos en ese momento, escuchando eso de los magos, está pensando, ¿por qué está preguntando eso? ¿Quién es este rey? ¿Sí ve? ¿Y cómo es que responde? 3. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, ¿sí ve? Se fue afectado. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vea que los judíos saben que el Mesías va a llegar. Y piensa cómo respondieron en los evangelios. Increíble, ¿no? ¿Okay? Si quieres saber, eso está en Miqueas, esa profecía. Versículo 6. Oh, perdón, 7. Entonces Herodes, él preguntó sobre eso. ¿Qué hace él? Llamados los magos en secreto, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, andar allá y preguntar con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacérmelo saber, para que yo venga y le adore. Vea eso. Por favor, dímelo. Yo quiero adorar a este rey también. ¿Y tú crees que tiene un pensamiento así? ¿Ah? Vamos a ver qué piensa este impío. 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo. Y entrando en la casa, hallaron al niño con su madre María, y prostrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incenso y mirra. Esa es la historia que sabemos. Con los tres magos y todo eso. Bueno, la Biblia no dice tres magos, dice magos. Pero había tres galardones, había tres regalos ahí. ¡Qué bendición! 12. Y siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. ¿Por qué recibieron revelación para no regresar a Herodes? Vamos a ver tres. Y partidos ellos, he aquí, el ángel del Señor. Oh, perdón. 12. Vamos a 16. 16. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos porque no regresaron, se enojó mucho y envió y mató todos los niños que había en Belén. Y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. ¿Sí ves? Entonces la respuesta de Herodes es, vamos a matar todos los niños ahí. Todos en Belén, que son 2 años o menos. Porque yo siento turbado con este pensamiento que hay un rey de los judíos que llegó. ¿Sí ves? Eso es un impío, parece como faraón, ¿no? ¿Okay? Hay tipología ahí. Faraón y Moisés, esa historia es tipología de Herodes y Jesús. ¿Okay? Imagina la bar mitzvah de Jesucristo, él era el único que estaba ahí. Los tres dos niños ya eran muertos, ¿sí ven? Era solo. ¿Qué cosa, no? Siguiendo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Rama, lamentación y lloro. Y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, que no quiso ser consolada, porque perecieron. Y claro, eso es muy triste cuando alguien está matando a sus hijos, claro. ¿Sí? Entonces vea que este Herodes es un impío. ¿Y cuál es el resultado de su basura que él hizo? 19. Más muerto Herodes. Qué bueno. Él merece la muerte, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver, entonces sabemos, con los hombres, con la gente en Belén, con los magos, aparentemente Herodes no es bueno, no le gustan a él, ¿sí ve? ¿Y qué piensa Dios? ¿Okay? Vamos a ver uno de los hijos de Herodes, que se llama también Herodes, Actos 12. Actos 12. Y versículo 1, para contexto. En el mismo tiempo, el rey Herodes tendió las manos para maltratar a algunos de la iglesia y mató a Santiago, el hermano de Juan, a espada. ¿Sí ve? Buscaba a los cristianos y mató a los cristianos. ¿Sí ve? Eso es un impío. No me gusta a los que siguen el Dios viviente, a Jesucristo. Voy a matarlos. ¿Okay? Eso pasa hoy en día. Si no me crees, puedes ir a Medio Oeste, puedes verlo. Versículo 21. En un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y arengaba. Y el pueblo aclamaba diciendo, esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Entonces tiene personas alabándole como si fuera que él es alguien bueno. Eso pasa con impíos en estos días. Gente sigue en los impíos. Es increíble que personas son tan necios. ¿Okay? ¿Pero qué piensa Dios de esto? 23. Y luego el ángel del Señor se le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y comido de gusanos expiró. Entonces, Dios mató a este. Entonces, aparentemente, Dios no le gusta a Herodes tampoco, ¿sí ve? Él es un impío. Nadie le gusta a él. Un hombre simple, ni Dios. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿okay? A Dios, la actitud de este impío es quién es Jehová. Y a los hombres, su actitud es, hago lo que quiero con ellos. Son nada enfrente de mí. ¿Okay? Y eso es exactamente como el inicuo, el anticristo, la bestia. ¿Okay? El hijo de Satanás, el hijo de perdición, va a hacer lo mismo. Y por eso estos impíos son tipología del anticristo, ¿sí ve? Okay. Pero bueno, eso es muy bonito. Yo creo que es muy obvio reconocer quién es un impío. ¿Okay? Entonces hay ejemplos de ellos en estos tiempos, en nuestra historia muy recién. Claro que sí. ¿Okay? Vamos a hablar sobre algunos para que podamos ver cómo piensan primero y también la influencia que ellos tienen encima de otros en la historia de los hombres. ¿Okay? Vamos a hablar de alguien famoso que se llama Karl Marx. Karl Marx. ¿Okay? Y él nació en 1818 y murió en 1883. ¿Okay? Y él vivió en Alemania. ¿Okay? Y era un filósofo famoso. ¿Okay? Un científico social y un, según él, un revolucionario, según él. Okay. Bueno, ¿qué piensa Dios sobre filosofía y cosas así de humanos? Okay, vamos a Colosenses 2:8. ¿Qué dice? Colosenses 2:8. ¿Qué dice? Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, ¿sí ve? Según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, Pablo da un aviso a los cristianos diciendo, vea, no deja que filósofos te engañen con sus tradiciones de hombres, que son malos. ¿Okay? Entonces, aparentemente, ya sabemos que Dios tiene, mira a Karl Marx en una manera maluca, ¿no? ¿Okay? Y básicamente, Karl Marx es el fundador de dos conceptos muy grandes en estos días que se llaman socialismo y comunismo. Eso es el grande aquí, comunismo. No, eso suena bien mal, mera, hacer todo común para que todos traten de ayudar uno a otro. ¿Estás seguro? ¿Okay? Bueno, hablando de su vida. ¿Okay? Él quería que la gente le dieran todo a él. ¿Okay? Porque él tenía mucho orgullo, era soberbio. ¿Okay? Él no quería trabajar para ganar y recibir, you know, comida en su mano. No, no, la gente van a darme la comida. Yo no quiero hacer nada. Tengo pereza, ¿no? ¿Okay? Entonces era perezoso. ¿Okay? Él parece como alguien que conocemos en una parábola de Jesús. ¿Okay? En Lucas 16, versículo 3, la Biblia dice, Lucas 16 y versículo 3, entonces el mayordomo dijo entre sí, ¿qué haré? Entonces había un mayordomo que estaba robando a su dueño y por eso el dueño quería echarle. Entonces, ¿qué haré? Pero vea esto, que mi señor me quita la mayordomía. Caber no puedo, o cavar no puedo. Mendigar tengo vergüenza. Entonces no quería trabajar, que es cavar, ni siquiera quería estar ahí pidiendo cosas porque tenía vergüenza. Eso es Karl Marx, lo mismo. Piensa así. Okay. ¿Dios quiere eso para sus cristianos? Bueno, vamos a ver. Segunda Tesalonicenses 3:10. A cristianos, a personas que conocen, a personas que son decentes, que tienen sentido común, ¿qué piensan ellos? Okay. Biblia dice. Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Eso es lo que piensa Dios. Si no trabajas, no comas. ¿Quieres ser perezoso? Cuando se, déjate ahí en la esquina que no comes, que te vayas a morirse porque no tienes el deseo de trabajar y no tienes excusa. No es como no puedes trabajar, es que no quieres. ¿Okay? Y alguien que tiene sentido común reconoce que es bueno trabajar para ganar plata para comprar comida. Eso es algo normal. Pero Karl Marx, oh, yo rechazo eso. Que yo soy mejor, no tengo que trabajar, ¿sí? ¿Sabes qué? Karl Marx en su vida era muy arrogante. Tanto que él perdió sus amigos y sus amigos se cambiaron de ser sus enemigos durante su vida. La mayoría rechazaron a él y rechazaron sus ideas durante su vida. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Personas como Karl Marx, ellos escriben libros que parecen muy bonitos. Y esos libros tenían efecto después en la historia de los humanos. ¿Okay? El más famoso se llama El Manifiesto del Grupo Comunista. Por eso él es el fundador del comunismo. ¿Okay? Según Marx, entre comillas, para que personas puedan ser libres, toda la producción debe ser poseída por el público. Es lo que dijo. Entonces, él rechaza la idea de posesión privada. Tú no tienes derecho de esa casa, ni de su ropa, ni de su carro, nada. Es del público, según Karl Marx. ¿Okay? Él dijo, entre comillas, esto puede pasar solamente cuando la clase que trabaja se rebela contra la clase rica. ¿Okay? Entonces él quería guerra entre clases económicos. ¿Okay? Y racismo entre esas clases también. ¿Sí ves? ¿Qué cosa, no? ¿Okay? ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo está contra eso. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, 8. Dios no está de acuerdo con esto. Primera de Corintios 3, versículo 8, que dice: Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. ¿Sí ves? Dios cree que el hombre tiene la voluntad de trabajar y debe ganar según su trabajo. ¿Okay? Dios cree en trabajo privado y posesión privada. ¿Okay? Si miras la historia de la humanidad, puedes ver que capitalismo, eso es capitalismo, eso es lo que cree Dios. Que eso funciona mucho mejor que el comunismo. Cada vez que el comunismo pasó, fracasó, falló, destruyó a millones. Y vamos a ver eso con la influencia de Karl Marx a otros impíos. ¿Okay? Hay una razón por qué el país de China en estos días es capitalista con su economía. ¿Okay? Ellos reconocieron que siendo comunistas no va a funcionar. Por eso ya es una pelea, porque China está produciendo mucho, ¿no? Está ganando encima de Estados Unidos con eso, económicamente. ¿Okay? Hay un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, que dice no robas. ¿Okay? Pero según Karl Marx, si todo es común, es imposible robar. ¿Cierto? Porque todo es de mí, lo de mí es de ti. Nadie tiene posesión de algo, entonces es imposible robar. Entonces hay un problema aquí. Dios dice no robas sabiendo que es posible robar. Karl Marx dice, no, todo es común. ¿Okay? Alguien está mintiendo ahí y sabes que no es Dios. ¿Okay? Entonces hay algo con lo que dijo Karl Marx y básicamente es esto que te explica. Yo quiero que todos ponen en una bolsa, pero sabes que yo voy a poner nada. Tú pones todas sus casas, yo pongo nada y después yo decido cómo es que vamos a separar las cosas, ¿sí ve? Eso es robando, ¿no? Okay. Pero Manuel, escuché que hay algunos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que enseñan comunismo. Ok, vamos a mirarlos. Vamos a Actos 2. Voy a mostrarte el versículo. Okay. Te ayudo a entenderlo. Actos 2 y versículo 44, ¿qué dice? Y todos los que creían estaban juntos. Entonces, hablando de los discípulos con Pedro. Entonces, eso es durante el comienzo de la iglesia. Y dice, Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Entonces, por eso usan versículos, ¿sí ven? Todo es común, comunismo. 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. Entonces parece, sí, están vendiendo sus posesiones y dándolos para hacerlo común. Eso parece como comunismo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es solamente comunismo si ignoras el contexto y lo que está pasando. Primero, los primeros creyentes de cristianismo eran judíos. Y en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, estaba siguiendo lo que sabían, que era que Jesucristo es el Mesías, que Él murió por sus pecados y resucitó, ¿sí ve? Y tiene que poner confianza en Él, y también que deben seguir la ley, porque eso era lo que estaba haciendo todo el tiempo. ¿Qué dice la ley sobre dando posesiones para judíos? ¿Okay? Vamos a Levítico. Levítico 25. Levítico 25 y versículo 10, la Biblia dice. Y santificaréis el año 50. Eso tiene que ver con los sábados de los años para los judíos. Estos son sábados que los sabatistas no obedezcan. ¿Okay? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo. Y volveréis cada uno a su posesión. ¿Escuchaste eso? Y cada uno volverá a su familia. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. ¿Okay? Entonces esos judíos que saben la ley, saben que si venden todo, sus posesiones, su tierra y todo eso para ayudar en ese momento, en el jubileo van a recibir todo lo que ya vendieron. ¿Sí ven? Según la ley de Dios. Eso no es comunismo. ¿Okay? Y la razón por eso es porque ellos estaban esperando que Jesucristo regresa pronto, sabiendo que cuando Él regresa, Él va a dar las cosas otra vez a sus hijos. ¿Sí ven? ¿Okay? Entonces no era comunismo, sino judíos que saben la ley, dando sus cosas por su voluntad, ¿okay? Sabiendo que regresarán en el jubileo. En ese año 50. ¿Okay? También Dios condena directamente el comunismo. Pero no usa la palabra comunismo. Vamos a Proverbios. Proverbios 1. Y vamos al versículo 10. Dios condena esta idea, esta filosofía vana de humanos. Que es solamente una manera de robar a personas. Personas simples, eso es el punto de eso. ¿Okay? Proverbios 1 y versículo 10. Hijo mío, piensa Dios hablando con sus hijos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ¿sí ve? ¿En cuál manera? 14. Escucha esto. Echa tu suerte entre nosotros. Da sus cosas a nosotros, ¿sí ve? Tengamos todos una bolsa. Eso es comunismo, ¿no? Da todos en un lugar porque todos nosotros somos dueños, pero yo digo cómo se para esas cosas. ¿Y sabes qué? Voy a dar nada. Tú das todo su trabajo. Eso es algo de pecadores. ¿Okay? Con comunismo, Dios dice, evítalo. No consientas a esas cosas. Eso es algo impío. ¿Sí ve? Y también, que ahora sabemos cómo Marx piensa de los hombres. Él quiere usarlos para su ganancia, ¿sí ve? Él también dijo en un libro, entre comillas, el ser más alto en el universo es el hombre, ¿sí ve? Entonces, él no reconoce a Dios. ¿Okay? Entonces, él es un impío. Dios no le gusta, ni está en su corazón, y los hombres no le gustan a él. Vea cómo se trataron sus amigos a él en su vida. Que eso era la verdad, era arrogante, no quería trabajar, no quería hacer nada, quería utilizar a la gente. Y ellos sabían. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Okay. Él tenía sus libros, eran escritos, estaban ahí en las bibliotecas. Okay. Y entre 2 años, entonces después de su muerte, otros leyeron sus libros y trataron de poner las ideas de Karl Marx en práctica. Okay. Hay un hombre que se llama Lenin y él vivió en 1870 hasta 1924. Okay. Entonces 54 años de vida. Y él era un radical, un extremista, okay, que introdujo las ideas de Marx en Rusia, haciendo el USSR o la Unión Soviética, si quiere decirlo así. Okay. En 1917, él comenzó la revolución bolchevista usando fuerza y terror para obtener control del gobierno de Rusia, haciéndose el dictador de ese país. Okay. Él básicamente dijo: pone su plata en mi bolsa, porque él quería hacer comunismo. Él aprendió de Marx. Entonces peleó con la gente, tomó control y él dice: dame su plata. Tú das todo a mí. ¿Sí ven? Y yo decido cómo debemos separarlo. Piensa en Salmo 10, robando los pobres. ¿Sí ven? Es la misma cosa. ¿Sí? Él mintió a los rusos simples con sus dichos de pan, paz y tierra, prometiendo eso a la gente, ¿sí ve? Y la gente siguieron a él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lenin! ¡Lenin! Él va a darnos pan, paz y tierra. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Okay? Número uno, no cumplió su promesa. Número dos, guerra civil comenzó en Rusia. En 1918 hasta como 1920. Entonces, un año después, él tomando control del gobierno. ¿Okay? Y muchos rusos murieron por falta de pan, falta de tierra y falta de paz, ¿sí ve? Porque había guerra civil. Entonces lo que él prometió, él dio el opuesto a su gente. Eso es un impío. ¿Okay? Muy irónico, ¿no? ¿Okay? Lenin también odiaba las leyes de Dios diciendo, entre comillas, su fuerza no tiene restricción de cualquier ley, incluyendo lo de Dios, ¿sí ve? Entonces Dios no estaba en su corazón y él no importaba a los hombres, por eso mataba a todos. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Después de comenzando este comunismo en Rusia, en Unión Soviética, Lenin, ¿okay? Y todas sus ideas se transfirieron a alguien que se llama Stalin. Stalin. ¿Okay? Y él tomó control en 1924, después de Cristo. ¿Okay? La primera cosa que Stalin hizo es matar todos los que eran enemigos a su reino cuando él comenzó. Entonces él recibió a ese siendo rey. Yo quiero que todos, mejor dicho, que todos hicieron a él como dictador y después él decidió, yo voy a matar a todas esas personas que ponían a mí en mi reino. ¿Sabe por qué? Porque ellos algún día pueden decidir que quieren tomar control. Entonces él mató a la gente que ponía a él siendo un rey allá en la Unión Soviética, en Rusia. Increíble, ¿no? Él mató a los que dieron poder a él, solamente por preocupación. Es como piensa esta gente, estos impíos. ¿Okay? Él ponía millones en la cárcel, trabajándolos como esclavos en algunas empresas en Rusia, cuando él estaba controlándolo. Eso es exactamente como Faraón, ¿no? Ya leímos eso. ¿Okay? Acuérdate, esto es el siglo XX, 1924. Esto es muy cerca de nuestra historia. Que hay impíos hoy en día haciendo lo mismo. ¿Okay? Vamos a hablar de algunos. Pero siguiendo con Stalin. Stalin odiaba a los judíos y el Dios de la Biblia. Él influenció a niños de decir cosas contra sus padres rompiendo familias. ¿Ves? Dice que su papá y su mamá, ellos están alabando a Dios Díselo al gobierno para que podamos matarlo si tú vas a recibir plata, dice el niño. Okay. ¿Qué piensa Jesús sobre eso? Vamos a Marcos 13. Marcos 13. Y versículo 12, ¿qué dice? Y entregará a la muerte al hermano al hermano. Entonces, esto es Jesucristo diciendo a sus discípulos lo que va a pasar durante la tribulación. Y vea que lo que pasó con Stalin es tipología de lo que va a pasar en la tribulación. 12. Y entregará a la muerte al hermano al hermano. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Y eso pasó durante el reino de Stalin. Impío, ¿no? ¿Qué? Este hombre mató a todos, viejos hasta niños, sin problema, no importaba. ¿Qué? En 1937, él mató 3.167 personas en un día. Un día. ¿Qué? Y después de eso, él fue al cine para reírse. Vea su conciencia. Él no siente nada matando a personas, para nada. Eso no le afecta. ¿Okay? Bueno, obviamente no le gustan las personas y las personas no le gustan a él. ¿Qué piensa Stalin sobre Dios? Bueno, entre comillas. Comunismo y religión son exclusivos mutuamente. Es decir, no mezclan. Si ve, ni siquiera sabía quién era Dios. Su pensamiento de Dios era religión. Y son diferentes. Pero él es tan separada de Dios que no sabe eso. ¿Okay? Él mandó la destrucción de iglesias, sinagogas, Biblias, textos sagrados. Y las personas que predican eso también. En su país, ¿sí ve? Y su meta era hacer una trinidad de comunismo, de Marx, Lenin y él. ¿Sí ve? Él quería ser Dios en ese lugar. Él quería eliminar ese concepto de Dios viviente, de Jesucristo, y poner él en el lugar. Alabas a mí. ¿Okay? Eso es básicamente lo que puede pasar con ateos. ¿Okay? Stalin era un ateo. Él no creyó en Dios. Vea lo que dice. Si no hay Dios, yo hago lo que quiero. Entonces, el unión soviético es un ejemplo de lo que puede pasar si tienes un ateo reinando su país. Okay. ¿Qué piensa Dios sobre este? Okay. Había otro ejemplo en el pasado. Ezequiel. Que hay muchos impíos en la Biblia que son tipología del anticristo. Y Dios tiene un plan para ellos. ¿Okay? Ezequiel 28. Versículo 1. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, hijo del hombre. Entonces Jehová hablando con Ezequiel. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Entonces este príncipe es el impío. Así dijo el Señor Jehová, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy Dios, ¿sí ve? Es como Stalin, yo soy Dios. ¿Okay? Yo soy Dios, en el asiento de Dios estoy sentado en medio de las mares, siendo tú hombre y no Dios, y pusiste tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Nada oculto que a ti sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la multitud de sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Entonces, ¿sabes qué? Hay sabiduría impía. La sabiduría de este mundo que puede ser utilizado para sacar plata a la gente, como Marx, como Lenin, como Stalin, robando a los pobres. ¿Sí ve? 6. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las naciones que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu resplandor. En la sepultura te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de las mares. Hablarás delante de tu matador diciendo, yo soy Dios. Tú hombre serás y no Dios en la mano de tu matador. Vea eso. Dios prometa que alguien de otra nación va a matar a estas personas y ellos en ese momento de la muerte van a decir, yo soy su líder, yo soy su Dios. ¿No? Y el asesino ahí, ¿quién es usted? Lo mata. Son hombres, son nada. ¿Sí ven? 10. De muertes de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dijo el Señor Jehová. Y eso es la cosa. No tienes Dios en su corazón, tú quieres ser Dios, Dios prometa que vas a morir. De una manera muy fuerte. Y eso pasó con Stalin. Él mató a todos en el principio y ¿sabes qué? Otros mataron a él en su fin. Recibió lo que él merece. ¿Okay? Y hay más que podemos hablar, como Hitler, muy famoso. ¿Okay? Pero Stalin era más maluco que Hitler, mató más judíos que Hitler. ¿No? Muchos no saben eso. ¿Okay? Mao Zedong de China, el que comenzó comunismo en China. Él básicamente cambió el lenguaje chino porque él no quería que nadie sabía sobre Dios. Porque, sí, no estoy mintiendo, ¿ok? Porque el lenguaje de los chinos que está escrito tiene mucho que ver con lo que dice la Biblia. Entonces, él quería sacar eso y cambiar el lenguaje para que nadie reconozca esas cosas, ¿sí ve? Ellos hacen cosas contra Dios, ¿ok? Kim Jong-il, él es el dictador de Corea del Norte. Y en estos días es su hijo, Kim Jong-un. La gente tiene que alabar con ellos, a ellos como si fueran Dios. Y si están ahí hablando de Jesucristo, lo ponen en una prisión y lo matan. Okay. Entonces, si quieres ser un cristiano allá, sabes que vas a morir. Por su creencia. Okay. Eso pasa hoy en día. Fidel Castro. Ah, ok, estás acercando a Hispanoamérica, ¿sí? Uh-huh. Latinoamérica, pues. Cuba. Fidel Castro, ¿qué hizo él? ¿Yo tengo que decirlo? Creo que no. Osama Bin Laden. Hamás. ¿Sí? Todos esos musulmanes extremistas. Okay. Pero Manuel, ellos creen en Dios. Ellos creen en un Dios falso. Te muestro. Vamos a primera de Juan. ¿Qué piensa Dios viviente, el Señor Jesucristo, sobre ellos? Bueno, vamos a ver lo que Juan dijo. Porque Juan es un mensajero del Señor Jesucristo. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 22, que dice... ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y sabes qué? Musulmanes niegan eso. Dicen que Dios nunca tenía hijo. Siguiente. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. ¿Sí ve? No conocen a Dios. No conocen al Padre celestial. Pero dicen que conocen a ese Dios. Dicen, yo conozco a Alá. Alá no es Dios. Alá no es Jehová. Lo siento. Y sí, Dios tenía un hijo. Entonces, si rechazas eso, no conoces a Dios. Eres un anticristo. Entonces, todos esos extremistas son anticristos, son impíos. Saddam Hussein, todos ellos. ¿Okay? Y la cosa más triste que todo, muy triste, es que la mayoría de personas son simples. ¿Cierto? Son como ovejas, son como cabras que necesitan un pastor. Entonces, pastores de nada, como los impíos, como Hitler, como Stalin, llegan ahí, dicen las cosas grandes que parecen bonitos y la gente los beben como agua, como tienen sed y todo eso, y los beben así. Y por eso toman control de la gente y después lo destruyen. Eso es muy triste. ¿Okay? Esos pastores de nada, esos impíos buscan el poder y la manera de encontrarlo. Como Satanás, ¿no? Como su padre espiritual. ¿Okay? Exacto. Vamos a ver eso. Vamos a Eclesiastes. Eclesiastes 4:1. ¿Qué dice? Esto es Salomón hablando de las cosas que pasan debajo del sol, básicamente, las cosas de la tierra, las cosas de este mundo impío que pasan, que son vanidad y aflicción de espíritu. Y él dice, Isaías 4:1. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Entonces está viendo toda la cosa mala, ¿no? Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Esos son los simples. ¿Oprimidos de quién? Y que no tienen quien lo consuele. Y que la fuerza, ¿sí ve? Poder, fuerza, estaba en la mano de los simples. ¿No? La Biblia dice eso. En la mano de sus opresores, ¿sí ve? Y para ellos no había consolador. Eso es muy triste. Los pastores de nada, los impíos, son los opresores afectando a la gente pobre, ¿sí ve? Y parece así debajo de la tierra que no tienen nadie para buscar, pero ya vimos que Jehová está ahí para ayudar a los pobres si buscas a Él. Eso es la cosa, nadie quiere buscar a Dios. ¿Okay? Estos impíos son exactamente como su antitipo. ¿Quién es Él? Revelación 3. Revelación 13. Y versículo 1. Vamos a hablar del Superman. El hombre de hombres. ¿Cómo es él? Revelación 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena de la mar. Esto es Juan, lo que está hablando, lo que él vio. Y vi una bestia subir de la mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia, ¿sí ve? Es una bestia que vi. Era semejante a un leopardo y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Sí ve? Tiene poder. Y su trono, esta vez tiene un trono por el dragón de Satanás. Y grande potestad, ¿sí ves? Entonces todo esto es una cosa que Juan vio. Y todo eso es una descripción de cómo va a ser este hombre, el anticristo. La bestia. 3. Y vi la una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces va a morir. ¿Okay? Y la llaga de su muerte fue curada. Y hubo admiración en toda la tierra detrás de la bestia, ¿sí ve? Los hombres simples cuando ven la bestia morir y resucitar, básicamente. ¡Él es Jesús! ¡Él resucitó a los muertos! Sí, vas a creer eso si no crees la Biblia. Si no estás escuchando lo que estamos hablando en este momento. Vas a creer que Él es Dios. ¿Sí ve? 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Sí ve? La gente adora a los impíos. Adoran al anticristo. Diciendo que, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá batallar contra ella? Me parece que nadie, porque él resucitó, ¿no? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, como Hitler, cuando él habló ahí a las multitudes. Cuando él habló, él podía afectar a la gente con sus dichos. Es increíble. Todos los impíos tienen ese efecto a personas. Es algo espiritual, algo impío. ¿Okay? Y blasfemias, porque habla contra Dios. Habla contra el Señor Jesucristo. Y le fue dado de hacer la guerra 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, ¿sí ve? Para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Da otra cosa. Los impíos matan a los cristianos. Antes y hoy. Y Dios deja que eso pase. Porque él va a obtener venganza, vamos a ver eso. Pero él deja que eso pase. Y va a pasar con Anticristo también, la bestia. 7. También le fue dado por él sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmutado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Sí ve? Juan dice, escúchame. Pero la mayoría no quiere. Pero cuando esa persona llega, van a olvidar estas palabras aquí y van a seguir a este hombre. ¿Sí ve? Y por eso no va a tener sus nombres en el libro de la vida. Entonces estás básicamente tomando la decisión de dónde su alma va a estar. ¿Sí ve? Su destino. Decidiste básicamente, yo quiero seguir a Anticristo, ok, te vas al infierno. Su decisión. Ocupe de nadie más que usted. Si quieres seguir un impío, debes reconocer que es un impío. Todos tienen las mismas cosas que hacen y todo. Okay. Pero qué bueno, hermanos, no tenemos que preocuparnos. Okay. Los fines de ellos son determinados. Vamos a ver, Revelación 20. Revelación 20, versículo 10. Dios ya tiene escrito lo que va a pasar con ellos. Entonces, ¿sabes qué, hombre simple? No tienes que ser como esos impíos. No tienes que seguir los impíos. Tú no tienes que ser contado con ellos. Es su decisión. Reconoce, arrepiéntete y pone su confianza en Jesús. ¿Sí? Revelación 20. Ah, mi hijo me gusta la prédica. Revelación 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado a un lago de fuego y azufre, ¿sí ve? El dragón va a ser destruido, por Dios. Donde estaba la bestia y el falso profeta, entonces Dios va a echar a ellos en el lago de fuego también. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces, esto es el juicio que toda la gente dice, Dios va a juzgarme, Dios va a juzgarme en el fin, no me juzga cristiano. Y nosotros no juzgan a ti, estamos diciendo que Dios ya te juzgó aquí. Pero si tú quieres ir a este juicio, ok, tú quieres ir al gran trono blanco, vas a ver lo que va a pasar contigo. Okay. 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, si ves grandes o impíos, pequeños o simples, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Sabes qué? La Biblia, 66 libros. Dios va a abrir este libro, el libro que ignoraste, y va a usarlo contra ti, para juzgarte, porque es la ley de Dios. Un juez que no tiene ley es inútil, ¿sí ve? Okay. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ya escuchamos de ese, ¿cierto? La gente que sigue a la bestia no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿sí ve? Van a estar ahí, los pequeños. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Tú quieres que Dios te juzga por sus obras? Debes mirar al espejo. ¿Okay? Hiciste mal en su vida. Todos somos pecadores. ¿Y tú quieres que Dios te juzga según eso? Solamente necesitas un pecado para merecer el infierno. ¿Entiendes eso? Dios no puede dejar que alguien con pecado entre a su cielo. ¿Okay? Por eso Jesucristo vino a la tierra. Y él murió en la cruz, según las escrituras, para sus pecados, no de él. Él nunca pecó. Fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que eres Dios manifestado en la carne y debes confiar en él. No en sus obras. No en sus cosas, no en lo que tú haces, sino lo que Él hizo para ti. Para que su nombre pueda estar en el libro de la vida del Cordero de Dios. 13. Y la mar dio los muertos que estaban en ella. Y la muerte del infierno dieron los muertos que estaban en ellos. ¿Sí ve? El infierno no es el último lugar. Hay otra muerte. Vamos a ver, ¿qué es eso? Y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es lo que cristianos no quieren para cada persona. La segunda muerte. Donde su alma va a morir en el lago de fuego. El infierno es solamente como una cárcel pequeño que como lo que tienen ahí en la policía. Eso no es la prisión federal donde quedas mucho tiempo. No, el infierno es nada. Vas a ser lanzado en ese lago de fuego a donde vas a quemar su alma. Va a morir también. Muy triste. Muy horrible. Y lo escogiste porque querías seguir un impío. Increíble. ¿Por qué? Él quiere robarte y matarte. ¿Por qué quiere seguir a alguien así? Y sabes que las cabras lo hacen. Por su ignorancia. ¿Cómo? 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la cosa. ¿Tiene sus nombres en el libro de la vida? Está ahí. ¿Conoces a Cristo como su Señor y Salvador? Esa es la pregunta. Porque si no, puede ser que no eres impío, puede ser que eres alguien simple, pero ¿sabes qué? Ese impío y usted va a estar en el mismo lago de fuego. Entonces te pido, te ruego, por favor, no seas como ellos. No gustamos los impíos. ¿Sí ve? Negativo. ¿Te gusta a Hitler? ¿Te gusta a Castro? Claro que no. Entonces, ¿por qué quieres estar a donde ellos están? Bueno, vamos ahora. Padre, se deseamos gracias, Señor, por enseñarnos sobre los impíos, alguien que es muy fácil de encontrar o reconocer a lo menos en este mundo y alguien que debemos evitar, Señor. Y por favor, más que todo, ayúdanos a nosotros a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, para que no estemos en el mismo lugar de esos impíos cuando morimos. Eso es lo que no queremos. Queremos estar contigo, Señor, no con ellos. ¿Okay? Pero tú dijiste, venganza es de mí, dijo Jehová. Y la verdad es que no queremos ser parte de esa venganza, queremos ser parte de su comunión, que es por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.